Abril 30 de 1994, sábado 30 de abril de 1994. Oiga, oye, oye,
sí, Castro, hable.
Sí, okay, oye, Chuchu.
¿Cómo anda, mi hermano?
Bueno, bien, te voy a poner a Yoyi primero, espérate.
Oye, ¿cómo está Yoyi?
¿Aló?
Hola, mi amor, ¿cómo tú estás?
¿Cómo tú andas, mi vida?
Muy bien, muchas gracias. Óyeme, aquí tengo al hermano mayor.
Ay, mentira, que está Gustavo ahí.
¿Eh?
No me digas que está Gustavo.
Sí.
Ay, qué bueno.
No voy a pasar, porque ya nosotros hablamos todos los días, fíjate. Vamos a coordinarlo ya. Para el día que va a ser ahora de nuevo.
Hoy
en 15 días.
¿Vale? Espérate, sí, pero espérate que después van a hablar con ustedes. ¿Ok?
Aquí mismo, ¿eh?
Sí, pero espérate. Después hablamos de eso. ¿Ok? ¿Ok? Después hablamos de eso.
Bien, correcto. Bueno, te pongo Gustavo aquí.
Gustavo.
Ven. ¿Ok?
Sí, mi amor.
Oye, no cierres la puerta, ¿por?
Hola, Yogi.
Un abrazo bien fuerte para ti.
Bueno, igual para todos ustedes.
¿Cómo tú te sientes de tu pie?
Óyeme, Yogi.
Dime.
Bueno, estará Orlando allí, ¿no?
Mira, aquí están... Raúl Martínez Arará, está Orlando de Cárdenas, está Carlos Bustillo, está Alfredo Sánchez, está Mario Fernández, Orlando y yo. ¿Tú me oyes?
Bueno, mira, yo quería, imagínate, son tantas cosas las que habría que hablar, bueno, de todas maneras, yo quisiera hablar de dos temas, si tenemos tiempo, ¿no? El primero es respecto a la continuidad de la llamada de ustedes. Chuchu y los demás pues me han hablado, ¿no? De la idea que ustedes tenían de posponerlas ya o de no seguir con esta costumbre de cada dos semanas, bueno, por distintos asuntos. De eso yo quisiera hablar con ustedes.
Óyeme, Gustavo. Mira, nosotros hoy acordamos que Carlos Bustillo y Raúl conversaran contigo. Yo voy a conversar contigo también, pero yo quisiera que eso tú se los trataras a ellos y después yo lo escucho en la grabación. ¿Tú me entiendes? Gustavo.
Claro, cuando yo hablo contigo... O bueno, con José Antonio, o con algunos de ellos, fíjate que siempre hablamos un rato, ¿no? Pero tú dices hablar con cada uno de ellos ahora.
No, porque, bueno, espérate un momento. Mira, él dice que él me quiere completar la respuesta a las llamadas. Yo no quiero
mira, nuestro...
Oye, Gustavo.
Creo que
Gustavo.
Es conveniente que siga la continuidad de ustedes, sobre todo en estos tiempos que van a ser cada vez más dramáticos y antesala quizás de muchas cosas.
Okay.
Es decir, ahora yo creo que más que nunca debemos tener siempre un medio de comunicación.
Oye, Gustavo. Sí, sí, Gustavo. Oye, te está hablando Orlando Castro. Un abrazo.
Ah,
oye, pero bueno, todo eso está bien, no hay problema. Ahora bien. Hoy van a hablar contigo cada uno, va a hablar Martínez Araraz y va a hablar Bustillo, porque lo que queremos, la idea es la siguiente, que ampliar el nivel de comunicación humano entre todos nosotros, para que ellos también hablen contigo de vez en cuando, ¿tú te das cuenta? Ahora, eso de las comunicaciones, tú díselo también a ellos, de todos modos ya nosotros hemos estudiado este problema. El sábado pasado nos reunimos y habíamos en principio, escúchame bien, en principio habíamos dicho de mantener las comunicaciones cada tres sábados, las normales, más las llamadas de emergencia que fuesen necesarias, que ustedes pidiesen. Por ejemplo, hoy si tú planteas que tú quieres hablar con nosotros el sábado siguiente, se habla también. ¿Tú te das cuenta? ¿Tú me has escuchado?
Sí, cómo no.
Ok.
Las normales ustedes dicen...
Cada tres sábados.
Cada tres semanas.
Sí, pero...
Acontecimiento especial.
Sí, si tú consideras, por ejemplo, que en estos momentos es importante que hablemos el sábado que viene, tú dices, llamen el sábado que viene. Sin mayores discusiones.
Sí, bueno, podríamos hacer una cosa, como en los últimos tiempos, cuando hablábamos desde la casa del cuñado de José Antonio.
Sí.
Entonces que uno de los compañeros nuestros, el que estuvo hace poco allí.
Sí. Sí.
Entonces,
sí. Sí. Sí.
Entonces, Pita, lo que puede ser es, como está relativamente cerca, cada sábado, o él va allí.
Pero bueno, eso lo va sobre la marcha. ¿Tú quieres en estos momentos, con la situación que hay en Cuba y todos estos problemas que tenemos, tú quieres que hagamos esta llamada el sábado que viene?
Sí.
Ok.
Por ejemplo, lo que te quiero decir es que hagan una llamada como simple, ¿no?
Sí.
Es decir, para no tener que tener un costo grande.
Ajá.
En el intermedio de la semana sucede algunas cuestiones aquí, en fin, bueno, fuera de lo normal.
Sí.
O algo allá que ustedes creen que nos lo deben comunicar a nosotros.
Efectivamente.
Que a veces por la radio.
Sí.
La radio allá en el exterior, pues dan noticias casi siempre ciertas, pero bueno.
Es cierto.
Pueden ser, digamos, algo confuso, y entonces nosotros necesitaríamos de primera fuente decir de ustedes saberlo, ¿no?
Ok.
¿Entiendes? O lo mismo que aquí.
Y
algo ahora a mediados de semana.
Sí.
Y entonces es lógico que llamen ustedes.
Entonces, la llamada larga la vamos a hacer cada tres sábados. La llamada larga la podemos hacer cada tres sábados. ¿O tú quieres que sea cada dos sábados realmente?
No, si quieren, prueba.
Vamos a probar ahora, sí. Sí.
Eso sí, pero que cada sábado, en el medio.
Sí.
Dar un timbrazo aquí, por ejemplo, ¿no?
Ok.
Entonces, si... ¿Sí?
Está bien.
Dar un timbrazo aquí. Entonces, si no hay ninguna novedad, nada más que se te dice sin novedad y ya.
Exactamente. Son cinco minutos nada más, entonces, la intermedia esa.
Entonces sería poco costoso.
Sí.
Pero es preferible.
Ok.
Es preferible.
Ok.
Es un poquito, nosotros aquí, la cosa de la historia...
Está bien. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo creo que en eso no hay problema. No pierdas más tiempo en eso. Yo te voy a poner ahora aquí de inmediato a Martínez Araraz. O primero te voy a poner a Bustillo aquí. Que...
Oye, encantado de hablar con ellos, pero acuérdate, dile a Joy que yo quiero hablar una cosa específicamente con ella.
Después vamos a pedir una segunda llamada de todos modos. ¿Ok?
Hoy vamos,
Yoyi va a hablar contigo, y si es necesario, que es muy probable que sea necesario, vamos a pedir una segunda llamada. ¿Ok?
Está bien, bueno, déjame decirte que aparte de Chuchu,
¿sí?
Está Pita, está René.
Ah, están René y Pita ahí, y Chuchu. Ok, entonces a partir de ahora vamos a hacer esta llamada a ese teléfono, está bien eso, ¿no?
Sí, espera. Ok, sí, efectivamente.
No hay problema, y siempre va a ser a las 12 del día. ¿Eh?
Sí, aparte que fíjate, que de todas maneras, acuérdate que aquí hay la eventualidad de que los teléfonos no funcionan todos,
sí,
convenientemente.
Sí. Sí.
Sobre todo por la como lo malas que están las líneas.
Desde luego.
Entonces, pues, si llaman a este teléfono y no responde nadie, vamos a tomar, por ejemplo, el sábado X,
sí,
que estaba señalado.
Sí.
Entonces ustedes saben siempre que pueden llamar al teléfono del cuñado de José Antonio y darle el recado.
Y dar un recado. Ok, bueno, ok.
Tenga siempre otro teléfono
sí, sí. Y yo, bueno, ok, no hay problema, pero de todos modos, si hay un tercero, además de ese que ya conocemos y que hemos utilizado, es conveniente que lo tengamos también, ¿oíste? Bueno, ahora, no hay problema, no te vas a quedar sin esta comunicación, vas a poder hablar con Yogi, pero ahora vas a hablar con Bustillo, y nosotros vamos a pedir de todos modos después una segunda llamada, ¿ok?
Está bien.
Ok, espérate que te va a hablar tu amigo Carlos Bustillo, un momentico.
Gustavo, oye,
sí.
Es Carlos Bustillo quien te habla.
Sí.
¿Cómo están, viejo? ¿Cómo están por ahí todos?
Bueno, bien de ánimo.
Ah, me alegro mucho.
La gente, tú sabes que te imaginas cómo debemos estar, ¿no?
No, me lo imagino. Seguramente que sí.
De todo tipo y eso.
Completamente. Ah, me alegro mucho.
Sí, y sobre todo, pues, tú entenderás esto que yo te voy a decir.
Sí.
De ánimo, y además, y sabemos que la verdad mayor en este caso está al lado de nosotros, ¿no?
Seguramente que sí.
Estamos tranquilos de conciencia.
Me alegro mucho. Yo, para prácticamente la intención en que conversáramos contigo hoy, Raúl y yo también, es porque la conversación de la semana pasada nos preocupó mucho en el sentido de la para espaciar más las llamadas. Sí, pero fíjate, Gustavo, yo quiero que usted, nosotros queremos. Sí, pero fíjate, nosotros queremos que ustedes.
No recogí bien lo que me dijiste.
Sí, que nos preocupó mucho la conversación de la semana pasada de Orlando con Janes Pelletier en relación con espaciar malas llamadas. La intención fue simplemente de que teníamos en mente espaciar las llamadas y hacer algún ahorrito para poderlos ayudar a ustedes en otra forma. Pero de todas maneras yo quiero que tú sepas, que estés seguro de que aquí el grupo nuestro está plenamente identificado con ustedes, porque además nos unen dos cosas, ¿eh? Hay dos cosas que nos unen históricamente. Primero, nuestro origen, y segundo, que coincidimos con ustedes plenamente en el propósito de tratar de buscarle la solución al conflicto cubano por medios humanos y civilizados. O sea que estamos con ustedes plenamente en eso, que la intención es Carlos Bustillo quien habla.
¿Eh?
Es Carlos Bustillo quien te habla.
Bustillo Jiménez.
No, Bustillo, Carlos Bustillo, del Moncada.
Porque se oye muy mal, Bustillo.
Yo sé que se oye muy mal, si la comunicación parece que tiene dificultades. Pero bueno, no te voy a hacer más extenso. Simplemente la intención de espaciar las llamadas fue. Ajá. ¿Ok? Bueno, pues un abrazo. Espérate que Raúl Martínez Araraz está aquí, que quiere hablar contigo también. Espérate un minuto. Gustavo.
Óyeme, Arará.
Mi hermano, caramba.
¿Arará?
Sí.
Espérate, Gustavo, no oye bien, espérate, tienes que hablar así, espérate un momento. Hola, Raúl.
¿Cómo estás, viejo?
Bueno, voy mejorando.
Qué bueno.
No, todavía, pero bueno, estamos aquí. Y de ahora en adelante, bueno, pues, espero, bueno, que no perder una llamada más.
No.
Así que ya está cerrando, pero todavía tengo que utilizar alguna muleta, así no está cerrado completamente la quemada esa.
Ajá. Bueno, lo que pues, Gustavo.
Dime, Raúl, dime.
Gustavo, aquí está, no te olvides que aquí están tus hermanos, por muchas razones, y que aquí estaremos firmemente al lado de ustedes, pase lo que pase. Puedes confiar plenamente en eso, Gustavo. Es para nosotros, además de un...
Gustavo, no te oye bien.
No.
Habla Pita.
Ah, Pita, ¿cómo estás, viejo?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Bien. ¿Y qué tiene...?
Mal, Gustavo.
Gustavo está viendo mal, ¿no? Bueno, Pita, dile que... Dile que tenga confianza.
Claro que no se oye bien, ¿sabes?
Sí, sí. Debe estar pasando algo raro. Oye, Pita.
¿Aló?
Sí.
Que le digas a Gustavo que aquí estamos firmes, que aquí no hay cambio ninguno, ¿sabes? Que aquí estamos íntegramente en la... En,
sí.
¿Ok?
Sí.
Ok, espérate. ¿Oye?
¿Quién habla?
Oye, es Orlando Pitaluga. Mira, coge este... Espérate, Pitaluga, coge este recado para salir de este recado que tengo de Ernesto y de Mario Chani. Bueno, dice Ernesto que recibió tu recado cuando habló con Rafael Gutiérrez. Ok, dile a Rafael que el martes a las 11 de la noche, este martes a las 11 de la noche, él va a llamar a Rafael.
Okay.
Y entonces le dirá a Rafael cuándo te llama a ti. ¿Ok?
Está bien.
¿Tú entendiste?
Sí, lo entendí perfectamente.
Bien, ahora, hay otro... Ernesto no ha podido comunicarse con el teléfono de Amalita.
Ah, está bien, siempre bueno, está roto, sí.
Bueno, ok. Ahora, un recado para... Otro recado... Dime...
Ustedes pueden usar esta malita cuando ustedes quieran.
Bueno, ok, yo no sé si lo tenemos. No te preocupes, ya lo averiguaremos. Oye, de parte de Mario, que no te olvides de llamar a Pedro Pablo, el hermano de Cari.
Está bien, sí.
Bueno, esos son los recados para ti. Pon a Gustavo ahí para que yo ya hable con él, para que yo ya hable con él, a ver si ya se puede, él tenía dificultades para oír ahí o algo, ¿no?
Sí, ahora no, ahora se te está...
Bueno, ahora se está oyendo bien, ahora ponga a Gustavo ahí, dile que yo está aquí y dile que vamos a pedir una segunda llamada.
Oye.
Dime.
José Antonio está oyendo por allá.
No vamos a hacer three line de ahora en adelante. Cualquier comunicación con José Antonio tiene que ser de José Antonio directamente.
Dale el teléfono para que me llame a mí.
¿Qué teléfono le doy? ¿Cuál?
Que Mario lo sabe.
Pero, que Mario lo sabe. El teléfono para llamarte a ti se lo pido a Mario y se lo doy a José Antonio.
El de Amalita, sí.
El de Amalita. Bueno, yo se lo voy a pedir a Mario. Yo se lo digo a José Antonio. Yo lo llamo y yo le doy el recado.
¿Eh?
Bueno, ok. Ponga a Gustavo ahí.
Aquí está Gustavo.
Ok, espera.
Gustavo. Dime, Gustavo. Perdóname que te haya interrumpido, pero yo tenía mis instrucciones aquí y tú sabes que aquí somos disciplinados. ¿Ok? ¿Me escuchas?
Dime, Yoyi, un poco lejano. Al principio cuando hablaste, así te...
Que me dis...
Igual que Orlando, tengo parte de lo malo de la línea, yo tengo cierta sordera.
Sí.
Creo que herencia de mi madre, ¿no?
Yo voy a hablar más alto para que tú me puedas escuchar bien. ¿Me escuchas ahí?
Sí, ahora te entiendo mejor.
Ok. Óyeme, Gustavo, ¿tú quieres decir, mandar algún recado o algo?
No, yo quiero hablar contigo.
Bueno,
pensando en quién conversar una cosa tan penosa pero tan necesaria como esta, una cosa digamos antiséptica, yo he pensado que es contigo con que yo debo hablar, de que tú hables después con las demás empresas políticas que estén cerca allí en esa zona, desde yo no sé si la señora Polita Grau vive todavía.
Le queda un minuto.
Yo te voy, sigue hablando que yo voy, sí, yo voy a hablarte de nuevo.
Hablarte de gente, que es un caso delicado, pero que es un caso quirúrgico necesario. Y yo creo que son ustedes, no nosotros, o sea, las empresas políticas allá, ¿entiendes? El de desenmascarar a este personaje, a Aida Valdés Santana, como farsante y como desleal, pero hay que hacerlo públicamente. Porque resulta que ha engañado a alguna gente, o aquí, yo no sé, o en algunos la moral es muy elástica,
y le siguen dando, digamos, como una especie de autoridad en estas actividades. Y ella realmente, y además, si yo lo digo, y luego que estoy hablando de una mujer, ¿no? Si yo lo digo, ten la seguridad que es cierto, porque si alguna cualidad tengo yo...
Tiempo vencido.
Te vuelvo a llamar, te vuelvo a llamar.
Yo espero que...
Abril 30 de 1994, segunda llamada.
¿Aló?
Sí, oye.
Bueno, aquí estoy, Gustavo, escuchándote.
¿Me oyes?
Sí, te oigo.
Bueno, yo te oigo muy lejano, muy lejano. Bueno, yo te voy a decir la idea que yo tengo. Es decir, que bueno, quedó continuada, ¿no? Y tú me dices si tengo que subir la voz o tengo que agregar algo, que no entendiste alguna cosa.
Sí, en principio trata de hablar lo más... En principio trata de hablar lo más alto que tú puedas.
Mira, y oye, la idea que tenemos nosotros aquí es lo siguiente. Yo creo que ustedes están de acuerdo y nosotros que una de las desgracias o el cáncer permanente en la vida de nuestro país ha sido la corrupción política. Y después, bueno, pues ya todas las consecuencias graves que ha traído eso. Tú recuerdas, o tú eras muy niña, pero tú recuerdas por qué se formó la ortodoxia dirigida por Chivas, que no era realmente un partido político, sino era una emoción, era una indignación ya de la gente sana de este país contra esa corrupción consecutiva de todos los gobiernos. Y se formó la ortodoxia. Y el símbolo, digamos, de nosotros era una escobita. Y la frase, que era el lema de nosotros, era vergüenza contra dinero. Bueno, ¿sabes? El suicidio de Chivas, bueno, después vino el régimen de Batista y después vino esto. Entonces vemos, bueno, aquí se sabe, ustedes saben que hay una corrupción enorme que se está comiendo al Estado por dentro. Entonces, lo que estamos luchando, que se supone que lo que queremos es, ya cuando haya un cambio democrático, tratar por una serie de medidas y de hechos, de derecho, o sea, o de leyes, pero todas con el respeto, ¿no?, a la libertad y a la dignidad del ser humano, pero tomar medidas para que en los próximos gobiernos ir eliminando ese cáncer de la corrupción, del clientelismo, de la demagogia. Entonces, ahora que estamos nosotros luchando, como se dice, y que creo que representamos aquí, ustedes allá y nosotros aquí, además ustedes lo sufrieron, es decir, esto ha costado mucho, esta lucha, digamos, cívica, sobre todo en estos últimos 10 o 12 años con la tesis de los derechos humanos, con la bandera de los derechos humanos. ¿Tú me estás oyendo?
Perfectamente.
Bueno, entonces, resulta que nosotros, que además, ¿qué estamos representando nosotros? Bueno, pues los derechos humanos, ¿no? Es decir, yo creo que el comienzo de la cultura de los derechos humanos en el mundo, ¿no? También se representa el sufrimiento que han tenido miles y miles o decenas de miles de hombres y mujeres aquí en estos años, ¿sí?, por defender su dignidad y además por defender los derechos humanos. Y al mismo tiempo estamos, ¿cómo se llama?, defendiendo, bueno, el derecho de los elementos estos más humildes, más débiles de la población, bueno, a que en el futuro haya también, bueno, libertad con justicia. Entonces surge este personaje nefasto y tenemos que admitir que nos engañó a todos nos engañó. ¿Bien? También que era en la época esta que comienza ya en la década del 80, que éramos un grupo pequeño, porque la mayoría de ustedes o estaban presos o estaban fuera del país, es decir, de los luchadores de las primeras décadas. Y entonces aquí era un grupito. Un grupo en la prisión y otro grupo con Ricardo Bofill, que fue el fundador de esta idea de luchar con los derechos humanos. y por medio, vaya, del Pacífico y la resistencia cívica, ¿no? Ese ha sido el lema nuestro. Entonces, cuando alguien se nos unía, que no eran muchos, porque estaba el elemento, todavía una parte de la población que estaba, como diríamos, adherida al régimen. Ya no, ya sabemos que no. Y además estaba una gran parte de la población que, bueno, que ya se resignaba, sobre todo en los años 70, a aceptar esto. Y otros por indolencia, u otros por egoísmo, por lo que sea, como sucede siempre en toda lucha, ¿no? Que es un grupo, como decía Martín, que tiene el decoro de lo que le falta a los demás. Entonces, este personaje se nos acerca a fines del año 88, bien, y no tuvimos la precaución, que ya la tenemos de ahora en adelante, de buscar la hoja de servicio a la patria o a la cosa cívica o a la democracia, lo que sea. Nada. Y en alguna que otra ocasión ella dijo una mentira de que había sido, había estado presa y lo mencionaba los nombres de ustedes y que ella era presa de la microfracción, porque no podía decir que era de la época de ustedes. Bien. Entonces, con eso y con una bote para el engaño, estuvo en estas actividades hasta que al fin ya el año pasado ya se sabía la corrupción que ella en la que ella estaba, que se estaba enriqueciendo, pero a ojos vista de nosotros. Y siempre daba pretexto de que si había heredado algo de un tío, que si tenía dos o tres automóviles, era porque algunos que se iban, pues se lo facilitaban a ella. Bueno, era cosa que es posible, es lógico, además, en los casos nuestros ha habido, ¿no?, algún compañero que estaba con nosotros hasta al irse, entonces él facilitó, digamos, un medio de locomoción o lo que sea, en fin. Así que esas cosas, bueno, eran creíbles. Hasta que al fin, los compatriotas nuestros, es decir, los representantes del comité nuestro allí en Ciego de Ávila y en Camagüey vienen y entonces ya me dan las pruebas de que esta mujer, utilizando el nombre del comité y de todo, del comité cubano, ¿no?, y de la lucha por los derechos humanos, y además se decía que era la representante de la Federación Mundial de Presos y Expresos, y ahora resulta que también decía que representaba a Ernesto Díaz, a otros compañeros, es decir, que representaba una organización también de estos grupos sindicalistas que se están convirtiendo en independientes, ¿no?, en estos tiempos. Es decir, las tres cosas. Y al fin y al cabo nos dan los datos, las pruebas de toda, de que estaba vendiendo unos avales a nombre nuestro y eran admitidos en la oficina de interés de los Estados Unidos y se resolvía a algunas personas que no tenían que ver nada con esto o a los hijos de esas personas que tenían ciertos recursos y entonces daban X cantidad de pesos o X cantidad de dólares o daban, digamos, alguna joya o daban efecto electrodoméstico, es decir, y entonces así se fue haciendo este personaje con un montón de cosas. Engaña la bondad y la buena voluntad de Ernesto Díaz. Cuando Ernesto estuvo aquí, ella estaba detrás, camelando, no, sino como trató de hacer con Mario, con Pitaluga, bueno, pero ellos, por un sexto sentido, lo que sea, no tenían apenas relaciones, o las relaciones convencionales. Bueno, y entonces, como siempre, con una especie de humildad y con unos besitos, unas cosas de esas así como si fuera un ser muy bondadoso, pues logra que Ernesto la invite y entonces estuvo allá. Cuando estuvo allá nos enteramos nosotros aquí que la señora Polita Grau de Agüero había dicho que ella no conocía a esa persona como presa política. ¿Sí? Entonces creo que lo conversaste tú también con alguien, alguno así. Bueno, y ahora al fin y al cabo, ya cuando nosotros entonces la denunciamos, no públicamente, sino a todos los sectores, esto, las embajadas, las agencias de prensa, las distintas organizaciones, de quién era ese personaje. ¿Y qué poníamos nosotros? Algunas pruebas reales y otras pruebas que, como no hay papeles, no son cosas que sucedieron. Y además lo que poníamos era lo siguiente, oye, ¿qué es lo que van a poner ustedes también si hacen lo que deseamos nosotros? ¿Entiendes? Nosotros ponemos nuestra credibilidad ante los demás. Mucha gente lo creyó y dejó de mantener relaciones. Y otros, pues, siguen o por cálculos políticos, o por lo que sea, o porque tienen un sentido amoral de la vida política, ¿hombre? Y siguen las relaciones con este personaje nefasto, ¿vale? Entonces, lo que yo deseo es que, si tú puedes, habla con esta señora, no sé si estará muy anciana ya, habla con todas las personas, las expresas políticas, porque deben ser las mujeres, las que entonces aclaren, y primero que se comuniquen con Radio Martí, con las otras radios, todas las radios cubanas, y le informen que hacen un mal papel cívico, sobre todo para el futuro, en seguir promocionando a este personaje, ¿sí? Como si ella realmente fuera una luchadora por los derechos humanos. Y más además, y que ahora se hace nombrar presidenta de la coordinadora de los obreros, bueno, independientes aquí. De los presos políticos, de los obreros yo creo que ya no lo hablan. De los presos y expresos políticos. Quien tiene el mérito para hacerlo tiene que ser una expresa política, que sepa lo que se sufrió, no este personaje. Que cuando estuvo preso en esa institución con ustedes ni siquiera saben exactamente por qué fue. Pensamos nosotros que fue por donde ella trabajaba, en alguna oficina de esta burocrática trabajaba, a lo mejor hizo un mal manejo, porque se ha demostrado el anhelo siempre para las cosas materiales y todo. Entonces de ahí posiblemente fue detenida. Nosotros hemos tratado, y muchos abogados amigos nuestros y todo, de buscar, pero imaginen tú, buscar los antecedentes de los años 60 y pico, 70 y pico, o una copia de la sentencia, eso no es fácil. Entonces, lo que desearíamos que ustedes, todo lo que sepan, las relaciones, esas, digamos, ubicuas que tuvo ella con ustedes allí, bien, todo eso, que lo sumen, lo conversen entre ustedes, y entonces le pedimos, porque va a ser una labor profiláctica la que van a hacer, denunciarla y que llegue aquí al público cubano, que oye siempre afuera, que llegue aquí y que se desenmascare a este personaje.
Óyeme, Gustavo. Sí, todo te escucha. Sí, yo te escucho bien. Óyeme, fíjate, Gustavo. Yo voy a pasarle el recado a algunas personas. La situación aquí es un poco difícil para llegar a un acuerdo en nada dentro de lo que es el presidio político femenino. Aquí la mayor parte de las expresas están por una tesis distinta que la nuestra, y por lo tanto yo no soy muy bien mirada en ese sentido. ¿Tú me comprendes?
Sí.
Entonces,
bueno, ven acá. Y entonces, algunos de ustedes que tienen una autoridad moral, que tienen, como digo yo, lo fundamental, la credibilidad, recordando aquella frase de Juárez que decía, entre los hombres como entre los estados, el respeto al derecho ajeno y la paz, ¿no? Y ahora habría que decir que en esta etapa, a finales del siglo XX, habría que decirse que entre los hombres como entre los estados, la credibilidad es lo fundamental. Tanto para las relaciones, digamos, de la pareja, la relación del matrimonio, las relaciones de negocio, de política, de todo. Entonces, si usted tiene credibilidad, aunque sea un grupo pequeño, aunque otra, por egoísmo, por lo que sea, o por indiferencia, no lo hace, yo creo que ustedes deben hacerlo. Y además, y sobre todo, ir y hablar con un personaje que yo no sé quién es, a lo mejor es magnífica persona, pero que está engañado, con este periodista Godofredo Granado, que en el mes de abril, en dos domingos consecutivos, ha entrevistado a este personaje, y yo lo hemos oído nosotros. Entonces, con una serie de frases absurdas, ubicuas, oscuras, todo, pues va respondiendo la pregunta que le hace Godofredo, ¿no? Cuando ella habla de que estuvo varias veces presa, de tal y cual, este personaje no le dice, bueno, que digo que tuvo participación en la lucha contra Batista, pues para decirle, ¿con quién? ¿Quién era? ¿En qué lugar? ¿Quién fue el jefe de usted? ¿Con qué organización? Y después entonces ya, cuando ella habla de que estuvo presa varias veces, dígame las veces que usted estuvo presa y por qué, que cuál fue la causa, ¿te das cuenta?
Claro, claro.
Con este señor y decirle que no se deje, si es una buena persona, porque a lo mejor es un politiquero de esto que ha recibido hasta, no sé, en fin, alguna frase halagadora o lo que sea, y está haciendo un triste papel de aupar un personaje que va a ser negativo, y que entonces cuando termine este estado y venga entonces un estado, digamos, de derecho, bien, pues si no se ha desenmascarado a este personaje como a otros que se han ido desenmascarando con el tiempo, ¿no? O que han quedado ahí a un lado, ¿bien? Entonces pues imagínate tú ya en la futura política, ya esos microbios pueden perjudicar la Cuba del futuro. Hay que tener presente cómo hoy ustedes están más al tanto que nosotros nos enteramos de algunos grados de corrupción en países democráticos, países ya con un alto estándar de vida civilizado, como por ejemplo el caso de España, el caso de otros países de Europa, ¿eh? En Estados Unidos de vez en cuando se ve un caso de corrupción, pero claro, rápidamente se denuncia, se habla, el caso que sucedió con el presidente Collor de Mello en el Brasil, y así, y otros casos, ¿no? Bueno, es decir, hay que tener preparada a la gente para el futuro, pero desde ahora ir desenmascarando elementos que después como van a tener la aureola de que lucharon por los derechos humanos, que lucharon por esto, lucharon por lo otro, o por los presos y por los familiares de los presos aquí en la Cuba actual, bueno, pues imagínate tú, es decir, van a ser factores negativos después. Y eso es lo que debe hacerse una labor previsora. Desgraciadamente, en todo lo... ya hay países muy organizados y que es muy difícil que el que quiera hacer un mal negocio teniendo el poder político ya no le es fácil. O rápidamente se le puede descubrir.
Oye, Gustavo.
El objeto que nos preocupa a todos nosotros aquí.
Gustavo, antes que nos corten la llamada, el sábado 7 tenemos una llamada corta a las 12 del día.
Bien, 7 próximo mes, 12 meridiano, 12 del día.
Y el 21 la normal.
Bien, bueno, ya tú sabes que hablamos con Orlando de eso, siempre va a estar Pita por aquí. Entonces, la próxima, el 21 es, bueno, o no, o Chuchu, cualquiera.
Sí.
Entonces, bueno, la normal es el 21.
Ajá.
¿Estamos de acuerdo?
Sí. Óyeme, Gustavo. Dime. ¿Tú me oyes? ¿Tú me oyes?
Yo te oigo bien.
Ok. Yo también a ti. Óyeme, bueno, Gustavo, yo voy a tratar de plantearse a las personas que yo creo que se lo puedo plantear.
Sí, yo te menciono el nombre de otra persona que siempre tuvo buenas relaciones aquí conmigo, y yo creo que es una persona, fundamentalmente honesta, que es Hilda Felipe. Pero yo te pregunto, ¿tú tienes forma de llegar y hablar con esta señora, con Polita?
Yo podría, Gustavo, pero Polita también está en la otra tesis. ¿Tú me entiendes?
La persona con prestigio, no importa la idea, la diferencia de ideas que hay ahora con respecto, bueno, hacia la democracia de Cuba, ¿no? Pero bueno, nos pone una cosa común que es la lucha por el cambio democrático. Entonces, y yo creo que ella estaría de acuerdo, ¿no? Intervenir en una labor de profilaxis preventiva. Preventiva hasta cierto punto, porque hasta ahora ha hecho mucho daño, ¿no? Pero preventiva pensando en el futuro.
Oye, ¿tú tienes contacto?
Yo te lo digo, es la idea, el anhelo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Además, el deber, yo creo que es el deber de advertir, pero... Como se trata de una persona que es del género, digamos, femenino, ¿no? Y entonces uno tiene que tener respeto cuando uno habla de una mujer, así que...
Claro, yo lo entiendo, Gustavo.
¿A quién le compete entonces desenmascarar a este personaje?
Le queda un minuto.
Oye, Gustavo.
Dime, yo.
¿Tú tienes contacto con Elizardo?
¿Que si tengo contacto?
¿Sí?
ese personaje vino a verme hace unos días, pero ya cuando estaba el hecho consumado, para decirme que él consideraba que, porque a todos ellos se le aclaró y se les dijo quién era esta persona. Sin embargo, ahora en un documento que firman unas cuantas organizaciones, está Elizardo también al lado del personaje.
Ajá, por eso te lo pregunto.
Digamos especial, vaya, si habla, se la aclara y después él hace lo que él cree que le conviene.
Oye, ¿tú quieres que te vuelva a llamar ahora?
Bueno, me parece que sería abusivo para ustedes.
No, dime si tú quieres.
¿Ustedes quisieran hablar algo? Porque yo siento que está parado esto.
Tiempo vencido.
¿Te llamo, sí o no?
Bueno, sí.